Álvaro Real.
El espejo.
Muy buenas tardes, 3 años del pontificado del Papa Francisco. Hoy podría ser día de profundos análisis, de sesudas interpretaciones, de ver sus cambios. Siento decirles que yo no lo haré. Mi análisis es más sencillo. Algo que parece fácil, pero no, es complicado. Papa Francisco ha conseguido contarnos lo mismo de siempre, el amor de Dios, la misericordia, el perdón, de manera que parezca un mensaje nuevo. Ha hecho puro evangelio. Hago nuevas todas las cosas. Al final es Dios quien hace todo y nosotros solo somos instrumento. Papa Francisco es un instrumento. Dios aparece, está vivo y hace nuevas las cosas para todos los que queremos escucharle. Ejemplo de ello son los seminaristas, valientes, que año tras año se encuentran cara a cara con el resucitado y le dicen, sí, te sigo, sin dudarlo. Hoy les contaremos algunas historias, algunos testimonios de aquellos que han sentido esta llamada especial. Lo dejan todo. Amigos, carreras, profesionales, familia. Los seminaristas en su proceso deciden, piensan y meditan. Seguro que tendrán en mente la frase que San Ignacio le diría a San Francisco Javier. ¿De qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Se ha celebrado la segunda Javierada de este año y hasta allí queremos acercarnos. Un evento fundamental en la vida de los jóvenes navarro. Un acontecimiento que cambia la vida de las personas, que les ayuda. Una cita marcada todos los años en el calendario. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Semana de San José.
Pues nos vamos a San José en la víspera del Domingo de Ramos, con lo cual tenemos este año pues esa, digamos, media celebración. Por la tarde será ya el Domingo de Ramos, pero hay que hablar de San José, que es de oriundo de la estirpe de David, que es el esposo de María y el padre adoptivo de Jesús. ¿Qué hay que decir de él? Bueno, pues sobre todo ser fiel custodio, ser fiel en todo lo que Dios le pide, y muchas veces pues la pregunta que siempre se hacía, ¿la Virgen fue concebida sin pecado? ¿San José fue concebido? Bueno, mira, de San José yo me quedo con lo que me decía mi rector, mi difunto rector, que para mí era un gran teólogo y un hombre grande en los estudios, y decía, piensa siempre, Jesús Luis, que San José vivió al lado de Jesús y de María, y con eso ya tenemos todo. Entonces, su muerte fue, por eso es abogado de la buena muerte, por eso es patrono de la Iglesia Universal, y por eso es también, tanto hoy, en vísperas de su día, como el día 19, el día del seminario, como has empezado con lo que queremos recalcar, porque es el padre adoptivo de Jesús el que le va forjando cuando el niño crece en gracia, en estatura y en sabiduría, y por lo tanto también es como el protector de los futuros sacerdotes que participan del único sacerdocio que es el de Cristo.
Pero muchísimas gracias.
Gracias.
Jesús, como bien dices, hoy en muchas diócesis se celebra el día del seminario. Un buen día para hablar de los seminaristas. No me gusta hablar de datos, sino de personas. Cada seminarista es un milagro. Es una conversación con Dios. Carlos González nos cuenta algunas de ellas. Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Pues un cura es tu amigo, es tu confesor, tu confidente.
Cuando me vi desnudo y sin aliento.
Para mí siempre un instrumento de amor.
El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús, dignidad suma entre todas las dignidades creadas, guía y descanso en esta encrucijada de la vida.
Vamos, rezamos todos los días para que el Señor nos concediera la gracia de tener algún hijo sacerdote.
O los cuatro.
O los cuatro.
Por ti seré más fuerte que el destino.
Hoy, empapados por la ternura de un padre fiel, en este mundo frágil y herido que nos aúna, celebramos el día del seminario.
Hay que saber escuchar. Y lo que pasa es que en el mundo en que vivimos ahora, lamentablemente hay mucho ruido. Y yo estoy seguro que hay muchísimas vocaciones que se pierden porque la voz de Dios no se hace oír con el ruido que hacemos los hombres.
Con el lema Enviados a Reconciliar, Gerardo Rosales, a sus 40 años, seminarista de cuarto curso y en declaraciones al Espejo de Málaga, nos invita a redescubrir el don del creer, detalle que el mismo Jesús quiere hacer llegar a todos a través de sus seminaristas.
Deportivamente lo había conseguido todo lo que podía conseguir a nivel nacional, me habían llamado equipos para participar también en competiciones internacionales, pero siempre había algo dentro de mí que no era lo que quería. Estuve también en esa búsqueda, no encontraba la respuesta del por qué, qué es lo que Dios quería.
Configurarse con Cristo, encarnarse en las heridas del mundo, testimoniar la misericordia del buen Dios al que desean hacer poesía en cada huella de sus vidas.
En una competición donde, bueno, eran competiciones muy largas, de 26 horas corriendo sin parar, día, noche, y ganamos esa competición que estuvimos a punto de perderla, y estaba en lo alto del podio y veía un montón de gente aplaudiendo, y éramos los primeros. Y en ese momento yo dije, bueno, ¿y todo esto para qué lo quiero yo? Y a partir de ahí ya me decidí a pensar seriamente cuál era mi camino, si podía ser el de sacerdocio, y hasta ahora pues ha sido lo mejor que me ha pasado.
Este año, amparados por ese sacramento del perdón, en ese misterio gratuito donde Dios nos busca para perdonarnos y donde nosotros hemos de abandonarnos en sus manos, los seminaristas se convierten en luz y en promesa, en consuelo y en certeza, para seguir creyendo que al final, y a pesar de todos los obstáculos, vale la pena dedicarse a ese mandamiento fiel que siempre cumple su promesa, el amor de Jesucristo.
Si sientes la voz de Dios que te dice, sígueme, no la calles, no la calles.
Por ti seré mejor de...
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias, comenzamos la actualidad en Roma. 3 años han pasado ya del momento en el que conocíamos al nuevo Papa, del momento en el que el Papa Francisco saludaba al mundo. En cope.es tienen un gran reportaje de lo que vivimos hace 3 años. Paloma García Vejero, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro.
Qué rápido pasa todo.
Bueno, qué rápido y cuánto cunde.
Sí, también, también. Bueno, ¿cómo lo está celebrando el Papa?
Pues como todos los días, como todos los domingos, con toda normalidad. No sabemos si en Santa Marta hoy habrá habido tarta de limón de postre o qué, pero el Papa ha rezado el Ángelus a las 12 en punto, se asomaba a la ventana, ha visto mucha más gente que otros días, porque había cantidad de familias, de niños, de colegios, de bandas de música. Es el tercer aniversario y abajo se notaba más que arriba, porque él ha dado su bendición, ha leído la catequesis sobre el Evangelio de hoy y ha vuelto a hablar de misericordia de nuevo, conectando casi sus primeras palabras, aquel primer Ángelus, con la liturgia de hoy. Miseria y misericordia, nosotros pecadores, el misericordioso. Y todo el mensaje ha sido, pues eso, que nuestra libertad se convierta del mal al bien, que Dios nos ayude a caminar en una vía nueva, que Dios quiere hacer de nosotros criaturas nuevas, que no importa cuánto hayamos pecado, sino que Él siempre está dispuesto a perdonar. En fin, lo que lleva diciéndonos 3 años y nada más. Prácticamente ha sido un Ángelus normal, podemos decir, y un día normal en la vida del Papa, que de todas formas hoy no deja de ser el aniversario de la elección. El día 19, el sábado que viene, es cuando realmente empieza el pontificado. Y además te puedo adelantar que lo va a celebrar de una forma muy especial, haciendo obispo, arzobispo, a un español. Ha querido el Papa que el 19 de marzo, San José, además de ser el santo de Joseph Ratzinger, del Papa emérito, además de ser 3 años de su aniversario, de firmar la exhortación apostólica sobre la familia, el Papa hará arzobispo a nuestro Miguel Ángel Ayuso, en la Basílica de San Pedro. Así que no está nada mal.
No, nada mal. Y bueno, Paloma, tienes que apuntar el Evangelio de Lucas a las cosas que me tienes que traer de Roma.
Sí, ya llevo una larga lista porque hoy también ha habido regalito. 40.000 regalitos. Mejor que te lo diga el Papa.
Vi sarà distribuito gratuitamente.
Os lo van a repartir gratis los voluntarios del Dispensario Pediátrico Santa Marta del Vaticano, con algunos ancianos y abuelos de Roma. ¿Cuánto mérito tienen los abuelos y las abuelas
que transmiten la fe a los nietos.
E nonni de Roma. Quanto sono meritevoli i nonni e le nonne che trasmettono la fede ai nipotini.
Pues eso han hecho, repartir el Evangelio de la Misericordia de San Lucas por toda la plaza y los alrededores. Ya te digo, hoy estaba la zona rebosando de personas.
Normal. Pues muchísimas gracias, Paloma. Feliz domingo.
Hasta la próxima. Un abrazo. Adiós.
Y en España tenemos una mala noticia. La comunidad de religiosas franciscanas, conocidas como las Bernardas en Jaén, se fue a dormir el pasado viernes con un gran pesar, tras comprobar que había sido robada la custodia con el Santísimo expuesta de manera permanente en su capilla. Cientos de fieles del barrio de San Ildefonso acompañaron a la comunidad de religiosas franciscanas ayer sábado en la misa de la tarde, en la que el capellán Manuel Peña expresó en la homilía el sufrimiento de las monjas por el suceso, a la par que agradecía a los asistentes su cercanía. El capellán informó de la decisión del obispo de Jaén, Monseñor Ramón del Hoyo, de convocar para hoy domingo a las 6:30 de la tarde un acto de reparación por el sacrilegio. En un comunicado difundido por el obispado, Monseñor del Hoyo ha pedido que en todas las parroquias y templos abiertos al culto de la diócesis de Jaén se celebre durante todo el fin de semana una oración de desagravio ante el Santísimo Sacramento.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Bruno, ¿qué tal? Buenos días.
Yo estaba haciendo la mili en...
¿Cómo está usted?
Mira, a mí me pasó en París, en el Louvre.
Yo soy bombero.
¿Qué me quieres contar?
Entramos en el garaje y había únicamente 5 coches en todo el bloque.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
Venga, todos ahora.
Espectacular.
COPE. Estar informado.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la iJornada, un evento de iMisión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.imision.org.
En el año de la misericordia, los sacerdotes nos recuerdan el amor de Dios que nos perdona y nos salva. En el seminario se forman sacerdotes que serán enviados a reconciliar. Rezar por ellos y ayudar en su formación aumentan la esperanza para este mundo necesitado de misericordia. 13 y 19 de marzo, Día del Seminario, Conferencia Episcopal Española.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Se ha celebrado este fin de semana la segunda Javierada. Es un gran acontecimiento para Navarra, bueno, para toda España. Son muchos, muchísimos los jóvenes que hacen ese especial recorrido, que viven con especial intención el Via Crucis desde Sangüesa o la misa en la explanada de Javier. Un buen momento para hablar de estas peregrinaciones y de Javier como gran santo para los jóvenes. Mucho podemos aprender de él. Javier Leoz, delegado para la religiosidad popular de la Archidiócesis de Pamplona. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo cordial en este día de resacas después de esta gran Javierada de ayer.
Bueno, ¿cómo han ido estas javieradas?
Pues mira, han sido unas javieradas de contrastes, como la misma misericordia lo es cuando a veces no hacemos nada o cuando a veces hacemos mucho. Pues la primera, el domingo pasado, nos hizo un tiempo infernal e invernal, prácticamente a 0 grados, nieve, agua y de todo. Pero bueno, aún así acudieron en torno a entre los 2 días, las 12.000 personas. Pero ayer, pues fue un día de frío también, estábamos a 7 grados, pero con un sol resplandeciente, y ante 25.000 personas, pues que vinieron desde diversos puntos de España, la mayoría de Navarra, por supuesto, pero que hicimos un poco, pues lo que ayer nos decía el arzobispo de Pamplona, pues intentar volver a Dios con lo que supone la figura de San Francisco Javier y con el Evangelio en mano, por supuesto, de la mujer adúltera, ¿no?
Bueno, 3 veces he estado en el castillo de Javier, 1 vez en las Javieradas, pero hay mucha gente que no conoce el lugar y lo que se vive estos días. Descríbenoslo, cuéntanos.
Bueno, pues está aquí en un costado de la Navarra Media, donde el sol Sol nos saluda todos los días a los navarros, a cerca de 8 kilómetros de Sangüesa, a muy pocos de Pamplona, 30 y tantos. Es donde nació San Francisco Javier, un 7 de abril de 1506, y ahí es donde está la fuerza y el pulmón de la vida espiritual de navarros y de navarros. En 1800 y pico, la Diputación de Navarra, entonces, pues ya hizo una primera javierada que fue multitudinaria para dar gracias a Dios porque Navarra se había librado de la peste, era en 1800 y pico, ¿no? Y bueno, pues años después, en los años 40, don Marcelino Echea, que era salesiano, era un arzobispo muy movido, pues como todos los salesianos, pues sí, puso en marcha lo que son las javieradas, que son las peregrinaciones al santuario del Castillo de Javier, donde nació San Francisco Javier, donde salió para nunca volver, porque fue a París, de ahí fue a Roma, estuvo en los hospitales de Venecia, volvió a Portugal, se marchó a las Indias, y bueno, pues su gran fuerza y su tesoro fue el predicar, anunciar a Cristo, siendo un hombre de mucha misericordia.
A ver, el testimonio de los santos siempre, siempre es atractivo, y el testimonio de Javier asombra e impresiona aún hoy a muchas jóvenes, ¿verdad?
Por supuesto, porque fue, hay que reconocer, un hombre intrépido, un hombre valiente, un hombre aventurero, un hombre que no tuvo miedo a nada, valiente. Y como diría el Papa Juan Pablo II en sus tiempos, fue una persona que sabía que Dios iba por delante y por lo tanto no tenía que temer sino a sí mismo. En una de sus cartas dice, ¿no?, pues que no tiene más miedo que al diablo, al maligno, porque lo demás sabe que Dios se lo pone por delante. ¿Por qué despierta tanto interés? Fue un hombre joven, por algo se le llama el santo de los tiempos modernos. Si sumásemos los kilómetros que hizo en sus tiempos, en el siglo XVI, equivaldría, no sé si a 2 o 3 vueltas al mundo actualmente.
Madre
sin ave, sin tren, sin avión, eso hizo San Francisco Javier. No me extraña que tenga, pues, sobre todo una gran admiración, hombre de fe.
Sí, sí. Bueno, este año ha tenido como lema Misioneros de la Misericordia. ¿Cómo se ha hecho visible esta presencia de la misericordia? ¿Cómo era la misericordia en San Francisco Javier?
Bueno, pues que buscaba allá donde aterrizaba sus pies, no solamente buscaba la iglesia, no solamente buscaba la evangelización, sino que buscaba el hospital. Se ordena sacerdote en Venecia y lo primero que hace es buscar los hospitales de Venecia, pues para servir. Se embarca en los galeones y en las barcas de Portugal, con el rey de Portugal, camino de las Indias, y hacía los oficios que nadie quería. Pero es que luego lleva pues a cualquier ciudad donde la misión jesuítica le encomendaba, y lo que hacía es atender a los enfermos. Ahí es donde se hace visible, lo dije ayer además, por cierto, yo en la explanada del Castillo de Javier. No olvidemos que si hay un icono de misericordia para los navarros, por supuesto el gran icono de misericordia es Cristo, pero luego para nosotros es un San Francisco Javier que no solamente hablaba con los labios, sino que hablaba con las manos y con el corazón. Acariciando, hay una idea impresionante, un gesto, cuando está en el hospital de Venecia y le daba repelús, el pus de los enfermos, y coge, acaricia al enfermo con los dedos y se pasa por los labios y dice, Señor, que no me dé asco que te vea a ti en este enfermo. Ese es el icono de misericordia.
Bueno, ya que hablamos de misericordia, aprovecho para preguntarte algo que está fuera de la javierada, pero creo que es importante. Hay un viacrucis especial, un viacrucis que se ha hecho, como llaman ahora, viral. Mucha gente, muchas parroquias lo está utilizando estos días. Se llama viacrucis con 14 obras de misericordia. ¿Quién lo ha hecho?
Bueno, pues un servidor por fuera.
¿Cómo se te ocurrió la idea? Que era lo que te quería preguntar.
Bueno, pues mira, fue un compañero de Sevilla, un sacerdote, que me dijo, Javier, ¿por qué no nos haces un viacrucis con las 14 obras de misericordia que tanto insiste el Papa? Y le dije, pues igual lo hago. Y hace cosa de 2 meses, después de la fiesta de los Reyes, porque este año prácticamente no nos ha dado tiempo ni a ver crecer al niño, porque estamos matándolo, como quien dice, pues decidí coger como 14 ejemplos que nos ilustrasen las 14 obras de misericordia, con 14 ejemplos modernos, y sobre todo pues con 14 personas que nos hiciesen visible cómo llevar a cabo precisamente esas 14 obras de misericordia, que por cierto, para el clero joven es son muy desconocidas, pero también para nuestro pueblo de Dios. Y el resultado, pues sí, también se ha convertido en viral, pero no por mis méritos, sino porque la gente exige poco y porque la gente de vez en cuando exige pues algo sencillo. Desde aquí agradezco el apoyo, por supuesto, pero lo he hecho sin otro que hacer y sin otro sentimiento de que sea un gran servicio a las parroquias, pues de verdad.
Lo está haciendo, lo está haciendo. Recordémoslo, para que la gente que lo pueda buscar, para alguien que nos esté escuchando, está en la página web www.javierleoz.org. Ahí lo pueden encontrar. Javier Leoz, delegado para la religiosidad popular de la Archidiócesis de Pamplona. Muchísimas gracias.
A vosotros y a ti especialmente, Álvaro.
Un fuerte abrazo. Hasta luego. Vale, nos vamos a Hispanoamérica.
En esta no me toca ser el que te ama. nos toca hacer juntos la cama ni dar cuenta este reloj. En esta no coinciden nuestros universos. No podemos escribir un verso que describa nuestro amor.
Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro? ¿Dónde? Yo estoy meloso con la canción que me pones.
Sí, sí, la verdad es que ahora escuchándolo digo, sí, un poco melosa va a salir la sección. ¿Dónde estabas hace 3 años?
¿Dónde estaba hace 3 años? Claro, es cierto, acababa de ser papá y me estaba enterando que las cosas, Dios hace las cosas de maneras misteriosas, porque había permitido la elección de un papa de mi país, digamos, o sea que ahora nada, yo los invito a que esperen un papa español, británico, indio, lo que filipino, lo que sea, todo es posible, así que una alegría.
Bueno, vamos a hacer el recorrido de esta semana, ¿dónde empezamos?
Empezamos donde el Papa Francisco de alguna manera pone su corazón cuando piensa en la mujer latinoamericana, por eso empezamos en Paraguay, porque vos sabés, en Paraguay, en la Catedral de Asunción, acaban de bendecir una imagen muy especial, Nuestra Señora Ama de Casa, la patrona de los hogares de alguna manera, una idea que surge de un grupo de mujeres que de alguna manera veían la necesidad de encomendarse a María en una advocación así, en una vocación de ama de casa, lo consultaron con el arzobispo de Asunción, este lo permitió, y desde hace unos días está en la Catedral de Asunción Nuestra Señora Ama de Casa, con el niño en brazos, con la bolsa, con los víveres en el otro, es María, simplemente como ama de casa. Si te parece, sigamos en Perú, lo habíamos hablado estos días, una marcha impresionante, 750.000 personas marcharon por la vida, una marcha por la vida que tuvo como epicentro Lima, laicos, sacerdotes, por supuesto, políticos, incluso candidatos a la presidencia y al parlamento, con mucha naturalidad, viviendo, compartiendo testimonios de vida fortísimos, como te decía, 750.000 personas pidiendo por la vida desde el momento de la concepción, rechazando desde ya el aborto. Otro tema, una imagen trascendió estos días en redes sociales, como decías recién, se viralizó una linda imagen, a priori no muy llamativa, un cura sirviendo con naturalidad sopa en varios platos, una imagen de Colombia, pero quien servía esos platos era el nuncio apostólico en Colombia, Monseñor Ettore Ballestero, colaborando en un comedor para pobres y prostitutas en el barrio Santa Fe, en Bogotá. Seguramente muchos nuncios lo hacen, algunos en silencio, otros trascienden, pero bueno, en el fondo es lo que haría el Papa Francisco si pudiese estar en todos nuestros países. No sé si recuerdas, Álvaro, en 2008 entrevistábamos a Monseñor Roberto Likert, arzobispo de Venezuela, un obispo que nos hablaba ya entonces de los peligros que él intuía para Venezuela con Hugo Chávez. Bueno, estos días publicó Monseñor Likert en Twitter y Facebook que necesitaba medicamentos, algo que nos llama la atención. Anotémonos estos días un día para rezar por Venezuela, por una gran crisis de abastecimiento, que en este caso para este obispo implicaba la falta de los medicamentos que necesitaba para vivir. Por suerte los consiguió, pero atentos a Venezuela. El 15 de marzo, estemos atentos, dos fechas muy importantes, nos vamos a enterar, Joselito Mártir y Cura Ruchero, seguramente el Papa va a anunciar cuándo será la canonización de estas dos emblemáticas figuras de América Latina. Y como siempre, Álvaro, anotemos las oraciones, por supuesto, por el Papa. Qué mejor homenaje que rezar por él en este tercer aniversario de su pontificado. Y ya que estamos por las amas de casa, me parece que esta imagen en Asunción nos tiene que hacer volver la mirada sobre las mujeres, columna del hogar en América y también en todo el mundo.
Pues lo apuntamos, por el Papa y por las amas de casa. Esteban Pítaro, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo
hasta
grande.
La semana que viene.
Bueno.
Pues no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Luis Aquistán, el control técnico Natalia Escobar. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.